yo soy Isabel y hago exposiciones e investigo en arte. Es un museo del gesto, parte de un proyecto que, como tal, con el nombre de Museo del Gesto y de la Palabra, existió, aunque nunca llegó a consolidarse del todo, a principios del siglo XX. Pero yo lo que intentaba leer entre líneas, digamos, en la documentación que había reunido para el proyecto, era como ese proyecto histórico tenía raíces anteriores, tenía raíces desde finales del XIX, y de algún modo, si quieres, el subtexto que había detrás y que daba inicio a la exposición, era la idea de que las tecnologías del cine y de la grabación de sonido, del fonógrafo, sus primeros usos antes que el espectáculo, antes que la producción de ficción, habían sido la monitorización y la disciplinación del cuerpo. Sobre todo en el contexto francés, que es el contexto en el que el Museo del Gesto y la Palabra tuvo lugar, rastreaba distintos autores, Etienne Jules Marie, Félix Regnault, que desde el campo de la criminología, de la medicina, de la antropología, utilizaron de un modo pionero las tecnologías cinematográficas para registrar la gestualidad de prostitutas, criminales, minorías raciales, categorizarlas, intentar delimitar sus cuerpos, intentar monitorizarlos. Son autores que, en el caso de Regnault, de un modo muy claro, además, viven en la intersección entre distintas disciplinas. Su producción estaba en un vaivén entre la investigación científica médica, por ejemplo, y el apoyo directo y explícito al control en las colonias. Cuando pensamos en los orígenes del cine, siempre pensamos en Lumière, pensamos en el proyector como punto de inicio, pistoletazo de salida del cine. Y en realidad, mucho antes de que el proyector se inventase, se estaban desarrollando tecnologías del cine en las que el proyector era irrelevante. O sea, la idea de proyectar esas imágenes y hacer espectáculo de ellas no era importante. Lo que era importante era descomponer el gesto. Lo que era importante era registrar cada momento de algo que normalmente es un continuo, casi imperceptible, que es el movimiento del cuerpo, y extraer de ello información. Lo que era importante para gente como Marie era coger ese continuo, coger el movimiento de una mano, coger el modo de desplazarse, de caminar, por ejemplo, de una persona, y luego poderlo mirar en detalle. Félix Regnault era alumno de Marie, y años más tarde, ya en los años 20, coincidiendo además con la exposición colonial, todas estas cuestiones que aparecían en la exposición, Félix Regnault dice que Etienne Jules Marie inventó el cine y que el cine fue para los médicos de su época algo muy parecido al microscopio, y que si el microscopio aumentaba el espacio, el cine lo que hacía era aumentar el tiempo. No era un conocimiento científico desinteresado, era un conocimiento científico situado en una economía colonial, situado en unas tácticas de control de la población muy, muy, muy concretas. Félix Regnault mismo hizo un libro, Una historia de la prostitución, era criminólogo. Todo eso en el marco de esa exposición, que no deja de ser una exposición de arte contemporáneo, es interesante en todo caso, en tanto que a mí me servía para ofrecer un contrapunto o una pared de frontón, si quieres, de diálogo, de contraposición respecto a la obra de una serie de artistas que yo entiendo que no solo investigan la gestualidad y que la investigan de un modo histórico y en relación con su historicidad, sino que además todos ellos, aunque de modos distintos, yo creo que parece que casi respondan a esa idea, a la idea de que el cine contiene ese proyecto de catalogar la gestualidad, que ese proyecto de catalogar la gestualidad era un proyecto disciplinario ya biopolítico, de formación de subjetividades respecto a una norma, que servían para establecer esa norma de género, de raza, de clase. Paulin Baudry y Renate Lorenz, en todos sus trabajos, no solo en el que expusimos, es más que evidente, invitan a que nos reapropiemos de esas técnicas. Paulin Baudry y Renate Lorenz, su trabajo es casi siempre toma la forma, y por eso todos sus proyectos parten de una investigación de archivo, y yo entiendo que no es un formalismo. Ellas entienden que hacer arqueología del cine y de las sexualidades es una cosa y la misma. Se apropian del medio de producción, se apropian de la cámara de cine, pero también se apropian de esas técnicas de producción de subjetividad que nacen con el cine. Quizá no nacen con el cine, pero desde luego se realimentan muchísimo con esas tecnologías. ¿Hasta qué punto, por decirlo de algún modo, esa paradoja, ¿no?, de un museo del gesto? O sea, el gesto es algo que en principio no parece musealizable. Pero sí, por ejemplo, a ver, esto ya son pesquisas casi casi de historia del arte, quizá tiene una importancia menor en el marco de lo que hablamos ahora y demás. Pero yo, cuando rebuscaba en los archivos y en las actas fundacionales del Museo del Gesto y de la Palabra francés como tal, el que existió en los años 20... A mí eso me parece interesante, en tanto que demuestra que era un interés general que existía en esa época. No era una flor de verano, no era algo que se le ocurría a un tipo en una isla, era algo que estaba ahí. Es que dos personas distintas y dos instituciones distintas estaban planteando al mismo tiempo la necesidad de un museo con forma de filmoteca, pero antes de que existiese el concepto de filmoteca, dedicado a coleccionar gesto. Por un lado estaba Émile Massard, un miembro del ayuntamiento parisino que tuvo esa idea, la de un museo del gesto, que iba a ser un archivo cinematográfico. Por otro lado estaba la obra, como decíamos, de varios médicos, psicólogos, etcétera, etcétera, que estaban planteando la necesidad de archivar lo que, por ejemplo, Félix Regnault llamó objetos del comportamiento humano, que eran archivos cinematográficos. Y por otro lado estaba la gente de la fonética y de la lingüística de principios del siglo XX en Francia, como Hubert Pernod, que estaban planteando archivos de la palabra, ¿no? Les Archive de la Parole, que era parte de la Sorbona, y que se acabaron juntando con el Museo del Gesto y la Palabra. ¿Y a dónde voy con todo ello? Voy a que, por ejemplo, cuando tú buscas los archivos de Pernod, etc., y él explica por qué demonios les interesa el fonógrafo, lo que les fascina a todos, lo que uno ve en esos textos, es que están brutalmente fascinados con la posibilidad de que las palabras o los gestos, a través de la tecnología cinematográfica o de la fonográfica, sean objetos. O sea, de repente, el movimiento de un criminal o la dicción, el modo de hablar de un francés de las provincias o de las colonias, ya no es algo efímero, etéreo, dificilísimo de rastrear y de estudiar, sino que para ellos es un objeto, es algo, pues por un lado fetichizable, pero por otro lado es algo tangible, es algo que se puede tocar, es algo que se puede meter en una estantería. Hay un texto que dice tal cual, ¿no? Gracias al fonógrafo, lo que hasta ahora se lo llevaba el viento, ¿no?, que es la palabra, de repente tiene la forma de una piedra y lo podemos meter en estanterías y lo puedo guardar y tú lo vas a poder estudiar. Eso les da pie a, por un lado, un proyecto utópico de extender la cosa enciclopédica, ilustrada, de acumular conocimiento más allá de las fuentes bibliográficas, y por otro lado, de extender hasta los límites, pues, los mecanismos de control, los mecanismos de monitorización, que han sido cómplices del conocimiento científico desde sus orígenes. Para mí ha sido el punto de inicio, la parte histórica del proyecto, de algo que sigue en curso, pero en el marco de la exposición era sobre todo una pared de choque, un contrapunto, un lugar al que oponerse, un lugar desde donde trazar líneas de continuidad y de discontinuidad respecto a la obra de los artistas que participaban. Hablando en plata como comisario, la duda que tenía era, bueno, en tanto que proyecto que no hace tanto que estoy investigando en su parte histórica, digamos, y que no tengo una narración que ofrecer cerrada, ni me interesaba atravesar ese archivo y explicarlo de un modo muy explícito, tenía la duda de cómo presentarlo, y la opción que tomé, que era, pues, poner casi en crudo los materiales del archivo con un formato de display más o menos amigable, pero muy desordenado y sin fetichizarlo, sencillamente todo fotocopiado y tú lo puedes tocar, lo puedes manosear. Hay algunas líneas que te permiten recorrer parte de esa narración, porque habían partes que estaban subrayadas, etc. Trabajos como el de Baudry Lorenz, como el de Eric Beltrán, como el de Mirzai Baller, dialogasen con algo que de hecho está en el interés de muchos de ellos. Es el origen de esa voluntad por descomponer el movimiento. En el caso de Baudry Lorenz, pues ya lo hemos dicho, en el caso de Mirzai Baller, quizá no es tan evidente en el trabajo que expusimos, pero ellos son sobre todo cineastas y se posicionan como tal y tienen una cooperativa de producción de cine en Londres, una cooperativa que además la hicieron recuperando la reveladora de 16mm de Malcolm LeGrais de la basura. O sea, están preocupadísimos con las arqueologías del cine. Y todo eso está en su trabajo. Con Eric Beltrán no había ningún referente cinemático, no había ningún referente cinematográfico, pero sí cinemático, porque lo que le interesa a Eric Beltrán, que además es un trabajo que preexistía a que yo lo invitara para el Museo del Gesto, Eric Beltrán llevaba tiempo con el lenguaje de danza, la notación Beauchamp-Fouillé, que es la notación del ballet clásico y es la notación que encargó, que comisionó Luis XIV, y esa notación es, de hecho, que yo sepa, la primera forma de representación gráfica de la gestualidad, en este caso del baile, que descompone los movimientos paso a paso. O sea, lo que tú tienes es el intento de una serie de gente preilustrada en la prehistoria de la modernidad, intentando proponer un sistema gráfico para coger los gestos y mirarlos paso a paso. Y además en un contexto como el de la danza barroca, en que se entiende que el gesto está súper codificado, que es significante, servía para representar relaciones de poder dentro de la corte, tenía unas raíces coloniales muy explícitas, recuperando danzas como la sarabanda que venían de Centroamérica y convirtiéndolas en danzas cortesanas, de un modo muy evidente, ¿no? El rey bailando en medio, la corte en parejas bailando a su alrededor, girando como planetas alrededor del sol. O sea, era casi una analogía directa visual de la forma-estado de la monarquía absoluta. La idea de Luis XIV era, bueno, el poder de Francia, su ejército, y la capacidad de organizar el Estado tal como se organizan los bailes de la corte. O sea, era, pues, de un modo no tan distinto a como se entiende en los espectáculos de masa en un país totalitario. ¿Qué ocurre cuando museizas el gesto o si al historizarlo se está perdiendo su potencial transformador o su potencial de respuesta frente a, digamos, el dominio de lo discursivo, de lo lingüístico? A mí me preocupaba y me sigue preocupando lo contrario, que se deshistorice el gesto, que pierda su historicidad. Cuando invitamos a Michael Robertson, que vino a hablar en el marco del Museo Oral de la Revolución del Pei y en relación también con el proyecto de la capella, Para mí, poder hablar con él, poder visitar la exposición con él, ver qué tipo de respuesta tenía frente a algunas obras cuyos referentes no necesariamente conocía, por ejemplo, el caso de Norbert Saul en el vídeo de Marlaki. Y lo que Michael insistía mucho, lo dijo en su taller en la Capilla del Magma, para él, y él en eso se posicionaba también como representante, si quieres, de su comunidad, de su contexto. Es una tragedia cómo se deshistorizan ciertas formas de estilo, de gestualidad, de baile, que tienen una raigambre política intensísima, que están atravesadas completamente por la opresión política, en el caso de la comunidad ballroom, sufrida durante décadas, y por las posibilidades de resistencia propuestas por su propia comunidad, pero que sin embargo, cuando trascienden a la cultura popular, digamos, hegemónica, en el caso de la comunidad ballroom, el momento más claro, junto a Paris is Burning, junto al documental, es cuando, bueno, pues músicos pop como Madonna empiezan a introducir el Vogue en sus videoclips, etcétera, hasta llegar al momento actual en que no es difícil encontrar pues alguien que te dé clases de Vogue en Finlandia. De la propia comunidad, o sea, es decir, gente crecida en Harlem que se ha desplazado a Europa. De hecho, una amiga de Michael Robertson está viviendo en Madrid, de hecho, y creo que daba clases de Vogue. Bueno, en fin, a Michael, de todos modos, lo que le preocupaba es que cuando estas formas de producción cultural se expanden, trascienden, etcétera, muy a menudo lo hacen a costa de olvidar, digamos, cuál es su raigambre, cuál es su historia, cómo se han formado. Es decir, mucha gente, cuando ve por primera vez Vogue, o cuando le hablan de ello, cuando se encuentra con ello en Paris is Burning, etcétera, etcétera, da por hecho casi casi que es algo inventado por Madonna. Eso es grave, no en tanto que simplemente pervierta la historia original, o no en tanto que desafíe la autoría verdadera. No se trata de encontrar quién originalmente dio pie a. Lo importante es que esas formas de baile, esas formas de estilo, existen aún en tanto que resistencia. Y sacadas de ese contexto preciso, sacadas de esa historia política, dejan de ser una forma de resistencia y pasan a ser pura y duramente un fetiche. Mientras que dentro de su contexto original, dentro de la comunidad ballroom, pueden ser fetiches, pero son fetiches intensamente políticos. Es decir, por supuesto es un fetiche, pues hacer un dip, ¿no? El movimiento de boca en que te dejas caer para atrás. Es un fetiche, un plumón rosa. Pero son fetiches que son altamente políticos según quién los llevas, dónde, cuándo y en contra de qué status quo. Volviendo a Michael Robertson en Barcelona, que para mí fue como muy interesante hablar con él sobre el proyecto en general, etc. Él, de hecho, está encantado con que se expanda la comunidad ballroom. Él está enormemente emocionado con la idea de que la comunidad ballroom ya no es algo circunscrito al ámbito de Harlem y New Jersey, ni tan solo al ámbito de Detroit, Dallas, bla, bla, sino que se ha expandido a prácticamente cualquier ciudad americana con población negra, se ha expandido fuera de las fronteras de Norteamérica, etc. Lo que quizá quería decir es que, bueno, por un lado, con todos los riesgos que pueda tener de fetichización, por ejemplo, introducir estas formas de producción cultural subalterna, que son formas de producción popular, además, muy relacionadas con la corporalidad, con el gesto, etcétera, introducirlas en el ámbito del arte, producir discurso alrededor de artistas que hacen eso mismo, etcétera, pese a todos los riesgos que pueda tener, es un modo, o puede ser un modo, de historizar esas prácticas, pensar alrededor de las historias políticas que llevan consigo, etcétera, pero también de proponer relaciones, de proponer líneas de discontinuidad entre ellas y líneas de alianza posibles. Por ejemplo, yo tenía mis dudas con instalar o con trazar diálogos quizá no tan evidentes o históricamente no muy claros entre la cultura de baile electrónica británica, en el caso de Fiorucci Midnight Hardcore, y la comunidad ballroom. Pero fue muy curioso que, yendo a ver la exposición con Michael Robertson, cuando él ve Fiorucci Midnight Hardcore, las subculturas de baile británica son muy poco conocidas fuera del Reino Unido. En Norteamérica, que yo sepa, no se tiene muchísima constancia de las subculturas de baile británicas, es un mundo muy europeo y específicamente británico. Él tenía muy poca constancia del Northern Soul, pero lo que le alucina al ver el vídeo es que, de hecho, por un lado, cuando empiezan a aparecer chavales del norte de Inglaterra bailando Northern Soul, que además Northern Soul es una categoría inventada y creada desde la apropiación, es decir, es sencillamente Soul que no llegó a las listas de éxitos de finales de los 60, reapropiado 5 años después en Reino Unido. Lo que Michael Robertson primero me comenta es: ostras, la mayoría de los pasos de baile que estoy viendo se parecen muchísimo, o los puedo identificar muchísimo, con la escena disco en Nueva York, la escena disco gay. Segundo, ¿qué hacen todos esos chavales blancos bailando como negros? Ese devenir negro lo veía clarísimo. Y nada apropiacionista, le parecía muy interesante. Tercero, cuando empiezan a aparecer imágenes de la eclosión del movimiento rave, algunos de los pasos le recuerdan a los pasos de baile del house específicamente negro que nace en Detroit en los 80. Esas líneas de continuidad quizás sean verdaderamente traducciones culturales, otras no, otras sean asociaciones posibles, pero permiten, de un modo imaginario, si quieres, establecer alianzas entre distintas historias que tienen su especificidad, pero en el marco de la representación, en el marco del arte, podemos jugar a componer una especie de rompecabezas con ellas, a ligar unas con otras, a pensar si hay momentos de resistencia en común, momentos de conflicto también en común. ¿Qué significa museizar formas de baile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando metes el baile en el museo? Y recogiendo un poco lo que decías, ¿qué ocurre cuando hablas casi casi desde una posición externa o de observador sobre la cultura rave? Fuera de sus bailes, fuera de sus drogas, fuera de sus formas de entretenimiento. ¿Qué ocurre cuando generas discurso sobre ella y tomas una posición de externalidad? Y si el museo es una posición de externalidad, en tanto que van a ir un público que cuando entra en el museo se persona como público, se persona desde una fuera y va como espectador, ¿no? Pero a mí lo que me interesa aquí es hacer un link o un vínculo, y eso obviamente no lo hago yo, o sea, es decir, yo en todo caso intento articular o pensar a través del trabajo de unos artistas que están haciendo eso mismo, entiendo, que es quizá buscar un vínculo interesante entre producción artística y producción de cultura popular subalterna o contrahegemónica. ¿Por qué? Porque el baile, el movimiento del cuerpo, es un espacio que es brutalmente importante para la cultura popular en los márgenes, para las culturas alternativas, para las formas de resistencia dentro de la cultura trabajadora, dentro del entretenimiento joven en sus vertientes más disidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en el mundo del arte todo el discurso sobre la performatividad es vital, o sea, atraviesa, digamos, muchas de nuestras discusiones contemporáneas. Lo que estuvo muy bien de cómo terminaron los actos de habla de esa celebración, de esa fiesta con Solange, con Pedro Costa, es que de repente, si Beatriz Preciado había convocado a agentes culturales, agentes políticos que de un modo u otro estaban relacionados con distintas minorías políticas, con distintas formas de contestación, con distintas minorías corporales también, en el momento en que Solange llega y hace su concierto de Fun Carioca, todos nos ponemos a bailar, ese es un espacio como altamente demótico, o sea, es un espacio de compartir ground, de tener tierra compartida y bailar todos juntos. Es también a lo que Michael Robertson nos había invitado en su masterclass. A fondo, aparte de contextualizar históricamente la comunidad de la que se siente parte, en cualquier caso, Michael lo que nos había explicado, entiendo yo, es que el despiporre en una fiesta ballroom no es despiporre solo, es despiporre en tanto que forma de resistencia. Es decir, un montón de chavales negros, hispanos y algunos blancos, un montón de chavales maricas, gays, lesbianas, trans, chavalas, bla, 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 algún hetero, todos bailando juntos. Eso es altamente resistente, en que de repente hay líneas de continuidad, hay líneas de fuga, hay también fenómenos de opresión y de exclusión que se reproducen dentro de esa propia comunidad, y de eso también habló Michael Robertson. Él nos hablaba, por ejemplo, de cómo pues, las mujeres transexuales dentro de la comunidad ballroom, que inicialmente habían seguido códigos de belleza, cánones de belleza, muy inspirados en las revistas femeninas de moda, formas de bailar muy blancas, por decirlo de algún modo, lo que ellos llaman soft and cant, cante, coños, delicado, fino, etcétera, ¿no? Hay momentos de resistencia dentro de esa comunidad, sobre todo a finales de los 90, que se empieza a bailar más lo que es el Femme Queen Dramatics, como el Yomi, de la que vimos muchos vídeos, que son movimientos mucho más bruscos, donde la feminidad es exuberante, pero bordea con una masculinidad muy agresiva, donde las chicas, las mujeres transexuales que participan de esa categoría de baile ya no son necesariamente delgadas, son más negras, es decir, el ser negro es menos estigma. Las mujeres transexuales que bailaban esa misma categoría 5 años antes tendían a aclarar su color de piel, a alisarse el pelo. Las que lo bailan 5 años más tarde vuelven al afro. Yo entiendo, en cualquier forma de producción cultural popular, no ya en el arte, hay siempre esos vaivenes de movimientos más reaccionarios o movimientos más conservadores a momentos de fuga potencialmente revolucionarios. Siempre se está en negociación y en conflicto. El gesto es espacio de conflicto sí o sí. Y la pista de baile es espacio de conflicto y de reconocimientos. Tú entras en la pista de baile como chico blanco y puedes salir como quien sabe, o no. En el caso de un museo del jazz y un museo del gesto, aunque hay una parte investigativa, si quieres, y muy explícitamente investigativa, con la parte de documentación histórica, por ejemplo, la idea desde luego no es producir conocimiento como tal, la idea es más bien poner en articulación o poner en contacto unos con otros distintas formas de conocimiento menor, de conocimiento situado. Es algo que lo hacen los artistas, entiendo, dentro de la exposición. El caso clarísimo, por ejemplo, Jaume y Rafa. Jaume y Rafa lo que hacen es, por un lado, una labor de arqueología queer cañí, recopilando imágenes sobre la representación de la transexualidad en España, en los medios de comunicación masivos, por ejemplo, y las distintas formas de feminidad que se han construido en la tele con las figuras transexuales clásicas de la prensa rosa, digamos. Y por otro lado, poner esas imágenes en diálogo y en conflicto con un almacén, un catálogo, un archivo enorme y en construcción y que sigue creciendo de entrevistas con todo tipo de agentes culturales, de activistas, de sujetos que se han ido encontrando por el camino de su investigación, tanto Jaume Ferrete como Rafa Marcos, son personas como radicalmente distintas en cuanto a su contexto. Si algo tienen en común es que tienen relación con formas de conocimiento menor, situado, muy relacionadas con su propia subjetividad, es decir, lo que tienes es desde la productora cultural de Lady Fest, que está explicando su experiencia personal sobre qué es cantar con una voz femenina o masculina en el ámbito del metal, donde la codificación, el grano de la voz es vital, o sea, lo que distingue ciertas categorías de metal de otras categorías de metal es el grano de la voz, hasta el trabajador o la trabajadora sexual en proceso de reasignación de sexo o en proceso de desafío a la reasignación de sexo oficial que se les propone, que negocian con cuál es su voz, si su voz es masculina o femenina, qué significa tener una voz masculina o femenina, qué tipo de poder se ejerce desde los códigos de masculinidad o feminidad en la voz. El espacio de la galería o del museo no necesariamente hay que entenderlo como un espacio de valorización o como un espacio de, ah, mira, han entrado, estas voces han entrado en el museo, ya, han entrado en un canon. No, no, no. El museo o la galería, pues son de nuevo una pista de baile, son de nuevo un espacio donde se juegan cartas y donde ya hay cartas, hay una tradición cultural, hay unos cánones, pero esas cartas siguen estando en juego. El proyecto de Cancelipa, que si quieres más intuitivo, más experiencial, más de habitar los trabajos, tiene mucho que ver con trabajar con artistas que en su propia práctica generan pues espacios de encuentro y espacios de relación sobre cómo los modos de trabajo cambian, se transforman. También tiene mucho que ver el inicio de ese proyecto de Cancelipa, aunque no sea explícito en los textos comisariales, en la jerga comisarial que envuelve el proyecto y así. Tiene que ver, yo creo, con la precariedad de la escena del arte en Barcelona y no solo, y de la propia sala de Cancelipa, que, pues como ya sabemos, ha estado al del cierre y quién sabe, ¿no? Y uno de los proyectos que están en Cancelipa ahora mismo, que fue determinante y que ha tenido mucho que ver con cómo se ha articulado el resto de la exposición, que como sucede a menudo, pues el proceso de investigación para una expo y de trabajo para una expo, pues creo que es como vale la pena que sea, es en diálogo con los artistas, es decir, son los artistas los que te dan herramientas, los que te enseñan a comisariar. Uno de los proyectos centrales en Cancelipa es el de Auto Italia South East, que en esta exposición se personan como Recent Work by Artists, que es como un colectivo creado ad hoc para la exposición. Y precisamente es un proyecto, el que han expuesto en Cancelipa, que tiene mucho que ver con su precariedad como artistas y con su precariedad institucional, con el hecho de que son un colectivo de productores, pero también un grupo de comisarias, y también un artist run space, un espacio de bajo presupuesto, de producción de artistas jóvenes, etcétera, etcétera, nomádico, aunque se haya vuelto algo, digamos, que tiene un valor cultural, se ha culificado. No son nomádicas porque mole, son nomádicas porque no han tenido más remedio. Es decir, ellas empezaron ocupando un almacén en Peckham, en el sur de Londres, luego consiguieron que legalmente se les adjudicara ese espacio por un tiempo, fueron echadas de ahí, funcionaron como una especie de pop-up space eventual durante algunos meses, luego encontraron un espacio temporal que les cedió una constructora en King's Cross, y ese trabajo que ahora está en Cancelipa no puede tener más que ver con esa precariedad, porque lo que ellas propusieron fue invitar a otros artistas, colaboradores, amigas, etcétera, a que les diseñaran su oficina y que esa oficina fuese el espacio de exposición. Es decir, ¿qué vamos a exponer en nuestro nuevo espacio? Pues vamos a exponer nuestro trabajo inmaterial, vamos a exponer nuestras condiciones de producción precarias y vamos a exponer con cierta ironía qué es lo que se supone que es el lugar de encuentro y de trabajo del artista joven hoy. Cualquiera de nosotros se puede sentir muy cercano a esas formas de trabajo, a esa precariedad estructural y a un modo de trabajo flexible, a un tipo de subjetividad que está moldeada por esas condiciones materiales. El vaivén entre Londres y Barcelona, que es un vaivén pues voluntario hasta cierto punto, es decir, también una se mueve porque toca en parte, porque el contexto te fuerza una especie de flexibilidad. Y mi experiencia en Londres, pues la parte que me enriquece más o que me excita más, tiene que ver con puntos de fuga dentro de esa propia flexibilidad. Es decir, la enorme cantidad de espacios autogestionados, de artist run spaces a pequeña escala que hay en Londres, eso me alucina, especialmente en el sur. Auto Italia, uno de los mejores ejemplos de ello. En Barcelona, en los últimos tiempos, pues se ve un montón también, ¿no? Han aparecido el Palomar, sin olvidar que también son una respuesta a la precariedad institucional y que no la sustituyen. Es decir, la cantidad de espacios que nos están hurtando, ¿no? Cómo el tejido se desintegra. la respuesta de la autogestión, la respuesta de la producción autónoma, es una respuesta que a mí me parece muy, muy interesante. Desde luego no sustituye el espacio de lo público. Mi experiencia personal es intentar ver qué puntos de encuentro hay entre las formas de precariedad en el artista joven, tal como las pueda haber experimentado en Londres y las que vivo más o menos en Barcelona. Lo que tienes en Llocs Comuns es un diálogo entre artistas que hablan del trabajo flexible desde distintos contextos. Unos cuantos de ellos desde el contexto de Barcelona, otros no. Algo que me parece alucinante y un poco escabroso de Londres, según cómo, es que es un lugar que cuando vas a un final show de estudiantes de posgrado de Bellas Artes, pues te encuentras que todos los estudiantes tienen un tarjetero con tarjetas de visita, con tarjetas de negocio, porque esos final shows están atestados de compradores, coleccionistas haciendo negocio y especulando con esas piezas. Londres es el paradigma de lo neoliberal, pero al mismo tiempo, poca broma, que nos creemos que aquí conservamos mucho estado del bienestar. Es decir, yo en Londres tengo beneficios como autónomo, tengo un subsidio como autónomo. Nos han llegado a convencer de que realmente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y qué leches. O sea, yo en España no tendría un subsidio como autónomo. O sea, que poca broma con la demolición de lo poco que quedaba del estado del bienestar en España. O sea, en el fondo 3 años ahí no son tantos, y menos para alguien que acaba de empezar a mover fichas. Es más complicado hacerte visible en Londres. Hay algo que sí que tengo la sensación que es muy distinto, pero es una percepción muy subjetiva y que es la percepción de que aquí hay una escena artística joven. Y eso no lo digo como malo, de hecho me parece muy interesante el modo en que funciona. A mí todo el rollo de la endogamia en Barcelona no, nunca me ha parecido tan conflictivo, la verdad. La puedes ver, está ahí. Vas a un lugar y está la escena de arte, la puedes tocar. Ahí empieza aquí, acaba aquí. En Londres hay como un montón de escenitas superpuestas, las unas más relacionadas con lo comercial, las otras menos, pero no solo, o sea, alrededor de ciertos espacios o de otros, alrededor de ciertos coleccionistas o de otros, alrededor de ciertos tipos de discurso o de otros. Es a la vez causa y consecuencia de la parte más interesante que puede tener el hecho de que sea un contexto muy, muy rico en cantidad de producción. Hay mucha, 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 mucha producción. Pero también hace muy localizable esa producción y muy difícil visibilizar ciertas cosas. Ese régimen de flexibilidad laboral loca como espectador te la pide infinito. Es decir, genera un tipo de experiencia de las exposiciones, de las inauguraciones, de los contextos. Pues no superficial, tampoco quiero ser como moralista, no sé. Cuesta realmente meterte en harina, en algo o con alguien. Todo es locamente flexible. El régimen de flexibilidad se aplica a la percepción del arte, al consumo del arte, a la discursivización del arte. El peso brutal y muy conservador que tiene la idea de escultura late modernes, ¿no? La idea de la escultura y la pintura, que sigue siendo muy, muy presente, incluso para aquellos artistas que tienen una práctica postdisciplinaria, postestudio, etcétera, que como sucede muy a menudo, tener una práctica postdisciplinaria o postestudio no significa para nada que se tenga una criticalidad sobre la idea de estudio o de disciplina. Pues muy a menudo nos pasa, ¿no? Que es más interesante una práctica que se piensa dentro de una disciplina de un modo crítico que una que asume sencillamente la condición de flexible, postdisciplinario, porque sí. Pero bueno, incluso para aquellos artistas postestudio, postdisciplinarios, su producción orbita alrededor de esos cánones modernistas de pintura y de escultura bronce. O sea, es un lugar donde ves esculturas de bronce muy a menudo. En Barcelona costaría, ¿no? Es raro, raro de cojones, bronce. Y lo otro es el coleccionismo. Mi relación con el circuito de lo comercial es casi nula por ahora, al menos. No es ya que no me interese, es que no lo conozco. Para mí en Barcelona el coleccionista era una especie de animal extraño, una quimera, un monstruo de 3 cabezas, algo que yo nunca había visto. En Londres se pasean mucho y son como seres con 2 patas y los puedes ver, tocar, y gastan mucho dinero y eso de algún modo genera algo. No estoy seguro de que sea algo que haya ocurrido siempre. Una compañera me decía que tenía la idea de que en realidad, hasta primeros de los 90, primero con Saatchi y sus mega operaciones de especulación, con la obra de artistas a los que compraba, pues ya sabes, ¿no? Decenas de obras para hacerlo subir como valor en alza, luego lo revendía, etc. Durante mucho tiempo Saatchi era el único gran coleccionista de Inglaterra. Gran, quiero decir, alguien que compra miles de obras al año. Y luego más a finales de los 90, gente como David Roberts. Tiene 2 almacenes tamaño Macba para coleccionar. Es alguien que compra, me parece que compra 2 decenas de obras de la semana o 3. Y genera una órbita de gente que desfila a su alrededor. Y a mí me flipó un libro que me leí el año pasado de Janez Benonius, no sé si lo conoces, es el cantante de varios grupos muy, muy chulos. Tenía un grupo que se llama Make Up, tenía un grupo de rock, gospel, punk a finales de los 80 y ahora tiene un grupo que se llama Chain and the Gang. Pero además es un escritor de unos textos como muy delirantes, muy especulativos y tiene un libro muy pequeñito. Biblia de bolsillo pequeñita, de color rosa, que es el soviet psíquico, de Psychic Soviet. y propone teorías especulativas alrededor de las condiciones materiales que permiten que cierto tipo de música se desarrolle como se desarrolla. Muchas de ellas son muy, muy delirantes, pero tiene momentos como de lucidez extrema. Y uno de ellos es relacionar Seinfeld y Friends, la aparición de las series, con la aparición de modos de trabajo flexibles y de ocupación del espacio urbano en que se pasa de ser propietario de una casa en los suburbios en Estados Unidos a que lo cool, lo nuevo, sea ser un young professional en el centro de la ciudad en un pisito pequeño, con la aparición de músicas hechas en la habitación. Con la música electrónica de dormitorio, el new folk, etc. Es decir, toda una serie de corrientes musicales a finales de los 90 que lo que tienen en común es que se hacen en la habitación. Las puedes hacer con tu laptop, a tu aire, en tu conjicito, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es, no, esto no es sencillamente una mutación de estilos. O sea, esto es la respuesta a una serie de cosas. A, que los chicos blancos a mediados de los 90 empiezan a colonizar el downtown, el centro de las ciudades, a huir de la propiedad de casa en el suburbio y a ocupar lo que, según Friends, viene a ser el nuevo espacio de los young professionals, que es el centro de la ciudad y el pisito compartido. Y ve que esos chicos ya no pueden hacer garage rock porque el garage rock se hacía en un garaje. Por eso se llama garage rock. Pues un poco va por ahí lo que te iba a decir ahora. ¿Se ve un montón de escultura y de pintura en ciudades como Londres o como Berlín? Sí, en parte porque la gente tiene estudio, donde trabaja. En Barcelona, para bien y para mal, y muy a menudo para bien, lo que tenemos es un montón de práctica post-conceptual, post-estudio, post-disciplinaria, porque hay una cierta criticalidad en nuestra escena que es muy interesante, pero también porque no hay más remedio. ¿Cuántos artistas conoces con estudio en Barcelona? Con el precio de los alquileres, sin espacios ni públicos ni privados prácticamente, en estudios de bajo precio. En la exposición de Can Felipa tienes el Berker 4 de Mar Roche, que habla precisamente sobre flexibilidad laboral en arte, y uno de los carteles es ese piso patera de artistas en Barcelona, porque ha circulado la mitad de la comunidad artística de Barcelona y que jamás ha tenido cédula de habitabilidad. Todos los nombres que han pasado y los que pasaremos por ese piso, ¿quién se va a poner a hacer esculturas o pinturas? Es decir, que no digo que nos interese, pero digo que las condiciones de vida tienen algo que ver con lo que hacemos.